Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Atentos a nuestra ya tradicional cita para nuestra conversación, henos aquí, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Con mucho gusto, como siempre, como todos los días, le damos la más cordial bienvenida a ustedes, nuestro público querido, en esta reunión hoy de martes, mediodía del martes 7 de junio. Estamos aquí de vuelta con ustedes. Estamos retomando el espacio de la conversación en la particularidad que corresponde a los martes, que es palabra de hombre. Así será entonces el día de hoy. Y retomando un tema que ya la semana pasada, exactamente el martes anterior, veníamos ya trabajando, veníamos desarrollando un tema, por supuesto, muy importante, relacionado con aquello que de martes anteriores ya estábamos trabajando, que era lo concerniente a la sexualidad masculina. De alguna forma, a nivel de fundamento, no nos movemos de ese aspecto central, que es poder dar cuenta, poder transmitir pues casi todo lo concerniente a la sexualidad masculina. Y la particularidad de este tema del día de hoy, de la semana pasada, es al respecto de el amor de la madre en la sexualidad masculina. Ay, no más, nada más ese tema para el día de hoy. Pequeña cosa. Entonces, ¿cuál es la trascendencia, por supuesto, y el papel fundamental que juega el amor de la madre en la sexualidad masculina, en el niño, en el pequeño varoncito? Y sí, entonces, siendo el día de hoy palabra de hombre, estamos aquí reunidos mis colegas Misael Montes de Oca, Einar Hernández, Omar Benítez, quien ya lo conocen, también está en los controles de la cabina, Germán López Díaz es mi nombre, y por supuesto, la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Doy pues la bienvenida a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
No, pues muy bien, muy preocupados por poder, digamos, alcanzar de una manera accesible, de una manera sencilla, aunque no simple, cuestionarnos primero nosotros si podríamos sostener como una verdad, aunque sea no toda, que el amor materno existe, que el amor materno realmente existe, lo vuelvo a subrayar. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque el amor en la vida de los seres humanos no es nada fácil, es absolutamente complejo, difícil, confusional, tiene todas las manifestaciones que podríamos, digamos, adjudicar a un estado alterado de la conciencia. Entonces, pensar en que por el solo hecho de ser madre, la mujer ama a sus hijos, bueno, sería una falacia y sería una traición a lo que nosotros tenemos que tratar finamente, con cuidado, tratando de ser lo más claros posibles en la complejidad de esta famosa situación emocional del amor. Y que además, pues se da, digamos, por hecho, porque como instintualmente, a nivel de instinto, los mamíferos protegen a la cría, encuentran, digamos, una satisfacción de ser mamados, de producir esa leche y de ser mamados por los cachorros, pues ciertamente no encontramos ese tipo de fascinaciones en las madres que correspondieran de la misma manera que con los animales. Hay mujeres que definitivamente no soportan dar el seno, dar el pecho a los hijos, y inmediatamente recurren a la botella como algo que a ella les podrá, digamos, quitar esa carga emocional. Y rechazan totalmente amamantar a sus hijos. Independientemente de que se hizo hace muchos años, no sé si a ustedes les tocó, porque yo soy más veterana que ustedes, siempre con espíritu joven, hágalo aclaración.
Así es.
Sinceramente, a mí el asunto del envejecimiento no me incomoda. Pero bueno, para estar en contacto con aquello que se supone que molesta a las mujeres, decir su edad y bueno, no pertenezco a esa línea. Pero creo que se puede hacer un juego, algo lúdico, al decir de que, bueno, soy mayor que todos ustedes, pero con espíritu joven. Para que no me vayan a catalogar de, ay, la viejita Heiser. No, ¿eh? No. Bien, entonces, se garantiza el amor como si fuera instinto en las mujeres, en los seres hablantes. Y no, definitivamente no. Creo que ahí es donde tenemos que incidir ahora, porque el tema nos pone precisamente en ese predicamento. ¿Cuál? ¿Existe realmente el amor materno? ¿O es algo que los seres humanos hemos inventado, hemos creado? Porque la filogénesis no nos respalda. Nos dice que en los mamíferos sí, el instinto de proteger a la prole, indudablemente que es un instinto muy fuerte. Pero en el caso, digamos, de la mujer, pues es un ser que habla, entonces es un hablante ser, y por lo tanto no está regida por el instinto, sino por otros componentes muy complejos. Entonces, bueno, pues adelante, mi participación es, ¿ustedes creen que el amor de la madre existe?
Pues ya de entrada...
Adelante.
Es que ya de entrada pensarlo así, es decir, ¿cómo se da por hecho el amor de la madre?
Sí, se da por hecho.
Es como ese darse por hecho, por otro lado, funciona como... es decir, pueden... Ese se da por hecho es para encubrir también, o funciona como un encubrimiento de todo lo que puede una madre hacer, hacerle a su hijo, ¿no? En este caso. Pensaba en una... me hizo recordar una frase de un alumno, alguna vez me dijo, es que yo hablo mal de mi mamá porque me maltrata, pero cuando se lo digo a mi abuela, de que ella me trata mal, dice, ¿por qué hablas así de tu madre? No hables así de tu madre. Ella es tu madre y te quiere.
Permítanme que me ría a carcajada batiente. No sí. Hables así de tu madre.
Exacto.
Pero el agregado es genial. Tu madre te quiere.
Sí, ella es tu madre te quiere.
No, pues sí, así sí. La abuela encubridora también se ve que ha de haber sido una mala madre con la hija. Entonces, sí. Si tú cuestionas a la tuya, eso repercute en mí y yo no lo voy a permitir. Y así en cadena.
Exacto. Sí, y el...
Ahora, ¿por qué encubrirían las mujeres la situación de que no aman a sus hijos? ¿Por qué habría que cubrirlo? Bueno, ya por lo pronto, con esta aportación del doctor, ¿cómo se apellida usted, Misa? Montes de Oca.
Montes de Oca.
Sí. Con el doctor Montes de Oca, no, me gusta mejor Misael y ya. Bueno, sí. Con el doctor Misael, con esta aportación, pues ya definitivamente nos damos cuenta que el amor de la madre siempre parece ser que tiene que pasar por un encubrimiento por el hijo. Ahí es muy exacto el ejemplo, ¿no? ¿Sí?
Sí.
¿Por qué hablas así de tu madre? Es decir, no tienes derecho. Y lo otro es, tu madre te ama, punto. Tu madre te quiere y se acabó.
Sí.
Pero ni siquiera es, en eso debes de creer. No, es una certeza que tiene que entrar en tu ser. Tu madre te ama. Y entonces el pobre sujeto dice, bueno, ¿y por qué me maltrata? ¿Por qué me maltrata? Porque el chico decía, ¿no? Yo hablo así de mi madre porque me maltrata. ¿Me trata mal? Ajá. Entonces, la única respuesta que tengo a su maltrato, pues es que no me ama. Y la única posibilidad que tengo de poner eso afuera, en el exterior, es hablar mal de ella. Entonces, su maltrato tiene una consecuencia en mí de degradarla en que ella se considera a sí misma buena madre. Es que es todo este lío, en ese ejemplo tan sencillo, tenemos todo el lío, porque entonces resulta que el que tiene que ser un encubridor de la crueldad de la madre, o del no amor de la madre, es el hijo. Y tenemos que prostituirlo porque tiene que ser un encubridor de la madre. Y ser un encubridor, pues después cuando encubra otros delitos más severos en su, digamos, en su diario vivir, de aquel que se da cuenta de, y se da cuenta de, y se da cuenta de, pero pues yo no digo nada para no meterme en líos, porque me meto en líos, y porque soy encubridor desde chico, desde que tengo uso de razón.
Sí, creo que ahorita lo que usted pregunta, doctor, en el por qué se tiene que encubrir que las mujeres no aman a sus hijos, bueno, creo que la respuesta más inmediata, que es la de lo social, me parece que es justo en esta idea que se dice de la educación, pero siempre esa idea, y que como dije es la más inmediata, queda bastante lejana de lo que podemos encontrar en la clínica psicoanalítica. Y creo que por el decir de las mujeres, el encuentro con lo que ellas, bueno, primero, cuando van a tener un hijo, creo que hay toda una fantasía que se desencadena en el momento en el que saben que están embarazadas. Pero hay una situación en donde después de la gestación y después de dar a luz, el encuentro con eso que se aparece no es, no tiene nada que ver con lo fantaseado en lo de lo que se tenía idealizado de ese hijo. Entonces creo que puede ir también más por el lado de cómo vivencian el encuentro con ese hijo, que por el lado de lo social, como se ha querido llevar.
No, indudablemente ya nos metimos en un berenjenal. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que incluir la diferencia entre el ser mujer o ser madre, que es una diferencia enorme en la dinámica psíquica de lo femenino. Entonces, como usted dice, lo social no nos va a ayudar mucho. Pero entonces tendríamos que ver el asunto de ese deseo en esa mujer, la dinámica de ese deseo de ser madre, no de tener un hijo, no. Porque de tener un hijo sí, ya sabemos que tiene que ver con la completud, que tiene que ver con resarcirse del estrago, en fin, etcétera, ¿no? Pero para no ampliar tanto.
Colegas, ¿me escuchan? Les pregunto ¿sí? porque tengo la imagen congelada de ustedes, pero sí los he seguido, o sea, no se ha cortado mi señal. Bueno,
sí.
Qué bueno que me escuchan. Retomando lo de la pregunta de por qué las mujeres encubren, se encubren entre ellas y que creo que en el ejemplo que nos pone el doctor Misa y que viene en este caso de la abuela, de la madre de esta mujer, yo creo que lo encubren porque en este caso para la abuela, para esta otra mujer que también fue madre, significaría que en ella misma, el que ella no lo encubra, el que ella pueda soportar ahí que el nieto le diga eso, creo que lo encubren porque significaría para ella misma también tenérselas que ver con la posibilidad que en ella pudiera no haber estado también el amor para con sus hijos. Entonces, si yo respondo como abuela muy rápidamente que no digas eso, es tu madre y te quiere. Ahí inmediatamente ella cancela toda posibilidad para que también se le cuestione en su amor materno.
Claro, pero el asunto está no en eso, eso sería lo descriptivo, sino por qué la mujer tiene que encubrir que no ama a sus hijos. ¿Por qué tiene que ser un encubrimiento? Es decir, ¿por qué no lo declara?
No, bueno, ya estaríamos en primero es dejar caer así tal cual el velo, ¿no? Es decir, sería un fuertísimo cuestionamiento en ella de no porque le haya nacido un hijo, ¿no? Lo va a amar, ¿no? Lo va a querer como se dice. Es decir, ahí ya también queda despejado lo social, como estamos diciendo, ¿no? Pero se me ocurre que es, como decir, tocaría este aspecto en ella encubierto, sí, pero híjole, es que no se me ocurre más que decir que la pondría totalmente en una falta de, ¿no? De que eso le faltaría por dar o por manifestar o porque se haya gestado, porque, en fin.
Sí, porque por ejemplo, el hecho de que el padre del niño, diga, yo no quiero ser padre del niño cuando la mujer le dice estoy embarazada, bajo las circunstancias que sean, lo acepta más la paternidad del hombre cuando se casa, pero no cuando se arrejunta, no cuando vive arrejuntado, Porque arrejuntado, el valor de esa mujer es completamente distinto para el hombre. Pero si se casa, entonces parte de la consecuencia de casarse es devenir padre. Pero de todos modos, el impacto, digamos, que se causa de ya estoy embarazada en los matrimonios, no quiere decir que automáticamente el hombre se convierta en padre. Puede ser casado, pero puede ser un padre ausente permanente, permanente. ¿Cuántas historias en la clínica no escuchamos de, bueno, pues mi papá no estaba, yo no lo veía, ¿sí? Sabía que llegaba a dormir, pero yo me iba temprano a la escuela, ¿sí? Y él, pues no nos llevaba a la escuela, él se quedaba dormido. Y después, pues no comía con nosotros y sabíamos que estaba trabajando, pero pues él llegaba muy tarde y pues así fue el periodo, digamos, permanente de toda mi niñez, en donde ni siquiera los fines de semana podía yo, un domingo, ¿no? Ver a mi papá porque mi padre tenía que trabajar. Y entonces, pues sí, los hombres pueden estar casados, pero no necesariamente asumen el papel que les corresponde de ser los padres de los hijos, ¿no? Pero en ellos, curiosamente, no se habla de amor, no sé si se dan cuenta.
Sí,
¿Sí?
no se habla, doctora, y además en la sociedad, en la cultura, tampoco propiamente se les exige, se les demanda. Es una construcción que está íntimamente relacionada con la mujer. Y me parece que también ahí es donde se da un poco este juego del encubrimiento del que venimos hablando. La mujer encubre si ama o no a los hijos, y creo que ese encubrimiento está también al servicio de lo que de manera cotidiana sí se puede dar y que se puede dar a partir de una cuestión fundamental que hablábamos la sesión anterior y que es el contacto naturalmente del cuerpo a cuerpo con el hijo. Entonces, eso es imborrable y eso lo que no podemos negar es todo el registro que va dejando a nivel de la sensación corporal. ¿Y qué estoy señalando con esto? El registro de lo erótico. Entonces, ahorita seguimos en la camisa de once varas en ver si se gesta o no se gesta, si se encubre y cómo se encubre el amor. Pero en vía de mientras, yo lo que estoy señalando es que esta dinámica de orden erótico se da, se produce y continúa su rumbo. Entonces, creo que también el encubrimiento de la ausencia del amor de la madre está muy bien puesto al servicio para que esta dinámica de orden erótico pueda continuar. Y como en esto, ahorita en lo que decía usted, doctora, el padre y la demanda de amor que se le pudiera hacer al padre, pues la verdad ni aparece en el mapa.
Así es. Así es. Pero bueno, sigue, es interesante lo que usted nos propone, ¿no? Sí. Esta situación del cuerpo a cuerpo, no podemos negar que erotiza a la madre, no solamente al bebé, porque siempre se habla de que los cuidados maternos van erotizando al bebé por este cuerpo a cuerpo, pero también, digamos, en el bebé se va dando ese desarrollo y esa experiencia de satisfacción de ser atendido, de ser limpiado, de ser bañado, de amamantado, en fin, y va construyendo indudablemente que una relación ya no solamente cuerpo a cuerpo, sino también pues como sean los cuidados, porque pues si llega la madre salvaje y ¡plach, chum, tim, pam, pam!, y luego lo bota ahí en el Moisés o en la cuna o lo que sea, pues el niño también entre los cuidados entiende que es erotizado, pero es erotizado de esa manera, en una carencia amorosa, en un maltrato. Los bebés pueden ser maltratados, ¿sí? Las mamás hay veces que les gritan y les dicen, no te duermes, nunca te duermes, todo el tiempo estás llorando, no te soporto, en fin. Pues todo eso, sí, creo que entra en una experiencia también erótica, pero pues imagínense de qué tipo. Sí.
Pero entonces, este registro, esto que se registra en la sensación, ¿no?, que inicia en el contacto de cuerpo a cuerpo, entra en juego un placer, ¿no?
Sí.
Es decir, se va desarrollando un erotismo. O bueno, está lo erótico en juego, ¿no? Es decir, un placer, ¿no?
Así
Pero
es.
No quiere decir que eso necesariamente sea amor, ¿no?
Es no. decir,
ahí para establecer la distinción, porque se da por hecho de que eso que se observa, eso que se ve de la relación de la madre cargando al niño y tratándolo de arrullar, o en fin, ya, es la imagen del amor, ¿no? ¡Ay, me lo está cargando! Entonces, si lo quiere, miren, si quiere al niño, pues le dice cosas, en fin. Pero no necesariamente eso es amor, ¿o sí?
No, y sobre todo no se despega de él, ¿no? ¿Sí? Ajá. Porque también en una necesidad de ocultar el rechazo de la madre al hijo, pues puede ser exagerada en todos sus cuidados.
No lo presta.
Exacto.
No, es que no lo presta, no lo deja. No lo deja cargar. Es que he escuchado esa expresión y me da mucha risa. No lo presta, no lo suelta, ¿no? Siempre lo tiene en sus brazos. Es genial.
Sí, es ella.
Pero la expresión es así de no presta como la cosa, ¿no?
Exacto. Sí, no lo pasa.
Pero es que en estos. Esto que nos va diciendo, doctora, es cómo lo social inmediatamente queda hecho a un lado, ¿no? Y sí. Queda lo más difícil de abordar, o puede ser incluso de escuchar, que es cuestionar ese amor, ¿no? Que a pesar de que se esté observando eso, Eso no quiere decir que sea amor, ¿no?
En ese sentido, Misa, me hace también pensar en lo siguiente, que en esta idea, se me ocurre de esta forma, que entonces también lo social, en su forma, digamos, lo social estructuralmente hablando, estaría hecho de tal forma y estaría también al servicio de ser encubridor, digamos, ya de manera estructural, y encubridor al respecto de lo que desde el psicoanálisis nosotros, de lo que, encubridor de lo que el psicoanálisis devela de los seres humanos. En términos generales, entonces, podría pensar que lo social cumple permanentemente una función primordial, y que es esa, el hecho de encubrir los aspectos fundamentales de la dinámica emocional que el psicoanálisis devela. Y como, por ejemplo, que lo que ahorita estamos tocando, lo erótico. En lo social difícilmente se habla de lo erótico entre madre e hijo, muy difícilmente se tratan ese tipo de cuestiones.
Bueno, y como también simplemente el 10 de mayo no se festeja el erotismo. No le llevo flores o pastel o regalo, le compro su lavadora o lo que sea. No, no por el erotismo, gracias mamá por lo erótico que me diste, ¿no? No, definitivamente es otra vez por lo que me has querido, ¿no? Lo que has hecho por mí, ay, bueno, tantas cosas que me cuidaste cuando tuve la fiebre. Y, ay, bueno. Ahora, a lo mejor sí le lleva las flores por lo erótico, ¿eh?
Sí. Sí, por eso también desde el programa pasado estábamos en que nos caía el peso, ¿no? No solo hablar de la madre, porque es atravesar, digamos, al dar cuenta de qué papel tiene la madre, y ahora el amor de la madre en la sexualidad masculina es nuevamente volver a pasar, digamos, o sea, a pesar de que se estudie o se trate de decir algo, es justamente en esa experiencia encubridora, ¿no?
Así es.
Y que es, ¿cómo decirle? Pues es difícil, es decir, como hombre, es difícil hablar de eso, es decir, de cómo eso está ahí, y y por eso estábamos, ¿cómo iniciábamos el martes pasado?
Bueno, el martes pasado primero estábamos entre congelados y aterrados. Yo lo que decía era la cuestión de estar aterrados de lo que íbamos a tratar, y que también más adelante en el programa, por lo que ahorita estamos tocando, recuerdo que vino muy puntualmente un señalamiento de parte de la doctora en cuanto a la intensidad que el uso exactamente de esa palabra y de esa, el nombrar esa forma, ese sentir del horror, del terror, de lo que íbamos a tratar, eso mismo estaba dando cuenta de la intensidad erótica en relación con la madre. Y cómo es eso en lo que permanentemente el analista, el psicoanálisis, pues está, como decimos, poniendo el dedo en la llaga permanentemente. Es el fundamento del cual no se mueve en ningún momento el psicoanálisis y el psicoanalista. En señalar aquello que la cultura se empeña permanentemente por mantener así, por mantenerlo encubierto. Y yo pensaría también que lo encubierto estaría al servicio estaría al servicio de posibilitar que la dinámica erótica construida en general en los seres humanos, y en lo particular lo que estamos trabajando, la dinámica erótica construida en la relación entre la madre y el hijo, pueda seguir, continúe, vaya, continúa a sus anchas. Creo que el encubrimiento también está al servicio de eso.
Sí. Ahorita también pensando en el encubrimiento, pienso que se encubre también, o bueno, puede ser que también se encubra un vacío. ¿En qué sentido lo digo? En algo que se ha estado tocando no solo en este programa, sino me parece que también en los otros programas, principalmente en donde está la palabra de la mujer, en donde toda la dinámica anímica de la mujer siempre está en relación a un vacío. Entonces, el ser madre viene a encubrir ese vacío de alguna manera, y sostener ese ser madre socialmente, entre mujeres, creo que también viene a ser encubridor de ese vacío.
¿Pero qué tiene ese vacío que requiere ser encubierto?
Qué buena pregunta.
No, ahí muere, ahí muere.
Yo lo que pensé de inmediato, doctora, pues es que debe ser incomodísimo. O sea, y más allá de incómodo, pues sumamente displacentero. Es una vivencia, una experiencia permanente, pues sumamente fuerte. Y fuerte en el orden de la incomodidad, de lo displacentero.
Entonces, yo lo que pensé... Sí, termine, Germán.
Entonces, en ese sentido, pensaría que un esfuerzo permanente en la vida y de la vida sería ver de qué manera cubro eso.
Ya, pero no sé si se dan cuenta que ustedes ya entraron en una moralina. El vacío tiene que ser molesto. ¿De dónde sacan eso? No necesariamente.
Lo que yo sí pensé, y con todo esto que se viene desarrollando, y por supuesto la dificultad en nosotros, en tanto varones, es que creo que la dificultad está en lo que no está, más que en un vacío, sino en lo que no está. Es decir, con lo que se viene diciendo, lo que sí está es justamente una relación entre la madre y el hijo intensísima, erótica. Eso es lo que sí está, ¿no? Y que bien lo decía usted, doctora, el 10 de mayo, eso es lo que no se dice o no se celebra así, ¿no? Y por lo tanto, al no estar el amor, creo que eso es la dificultad de decir qué sería eso, ¿no? ¿Qué sería eso amoroso de una madre? Independientemente de que haya habido todos esos cuidados, cariños y todo eso. Pero creo que la dificultad...
Cariño ya no. No, ya, usted también ya se desbarró, ¿no? Ya cuidados, órale, hasta ahí, pero cariños...
Bueno, cuidados, ajá. Entonces... sí, creo que lo que no está es justamente el amor, porque si estuviera, pues sería como muy fácil, no sé si fácil o sencillo, hablar de eso. Más bien lo que está es permanente intensidad, ¿no? Y como bien lo decía Germán al final, uno de los aspectos encubridores es de que eso se siga sosteniendo.
Pero a ver, no hemos dicho de qué se trata ese amor, ¿no? Primero. Pero sí de lo que no se trata, ¿no? Y no se trata de ese erotismo que está en juego, que comienza a darse desde la relación primera del niño varón con la madre, ¿no? Desde su nacimiento. Y de cómo se va intensificando esa, o bueno, hay una intensidad en juego, ¿no? En relación a las sensaciones, al cuidado. Yo lo que podría decir en eso es cómo, sí, es decir, se puede declarar que hay un amor de la madre, e incluso los hijos varones podemos decir, sí, mi mamá me quiere, mi mamá me ama sin duda alguna, pero está todavía en función. Esa declaración de que si hay un amor está en función de encubrir eso erótico, ¿sí? Que no se deshace tan fácilmente, ¿no? Es decir, y me refiero a cómo el hijo puede tener acceso eróticamente a su madre, ¿no? Es decir, darle continuidad a esa primera relación. O a esa relación de pequeño, y que, es decir, de bebé, y que se le va dando una continuidad, ¿no? Independientemente de que, bueno, no estoy hablando aquí de que si fue buena o mala, o si lo acarició o no lo acarició, sino que hay una relación intensa con ese, es decir, entre la madre y el hijo, ¿no?
Eso sí. hay una intensidad en esa relación. De eso podemos dar cuenta, pero eso no garantiza, indudablemente, que una experiencia amorosa ni tampoco un amor. Puede haber, indudablemente que sí, una intensidad. Todos los componentes, digamos, eróticos estarán puestos ahí por primera vez en la experiencia de cualquier ser humano. Todos. No sé de cuántos esté compuesto el erotismo para problematizar más. Es decir, lo padre del programa y la dificultad es que no nos podemos cubrir con la teoría. Entonces, porque si yo les digo, respondan a esto teóricamente, no, bueno, qué barbaridad, pues viva la Pepa, ¿no? ¿Sí? Pues sí, no sabemos muchas cosas tanto de memoria como otras, digamos, que vamos estudiando muy finamente, en fin. No, el esfuerzo aquí es que si hay una aprehensión precisamente vivencial de la teoría psicoanalítica, nos tiene que salir la respuesta, digamos, a este tipo de preguntas que vienen de esa realidad que nos plantea los decires de los analizantes. Yo nunca quise a mi mamá, porque mi mamá nunca me quiso. Mi mamá quería a mi hermana, o mi mamá quería a mi hermano, el más chico. Como que esas cosas son evidentes, ¿no? Pero a mí no, a mí definitivamente no. Yo vi, por ejemplo, que a mí me soqueteaba y a mí me pegaba y a mí me castigaba y a mí me prohibía y a mí, la verdad, y a mi hermano o a mi hermana, no.
Ay, con eso recuerdo el comentario que ya no se pudo leer al aire, doctora, el último comentario de la semana pasada. No sé si lo recuerdan o lo tienen por ahí a la mano, de una persona que escribía de cómo recuerda a su madre con miedo, ¿no?
Exacto.
Pero justo por la crueldad, ¿no?
Exacto.
Recuerdo el comentario iba encaminado a eso.
Claro, la relación que yo he tenido con mi madre, en síntesis, es una relación de miedo. Yo le temo a ella, le temo a lo que toda ella me pueda hacer. A pesar de que yo ya sea grande, no viva con ella, tenga 3 hijos, de todos modos, mi relación con ella fue siempre en el temor, en el miedo. Y esto sería, digamos, interesante para tratar también, porque nosotros manejamos esa mezcla del amor-odio. Entonces, cuando estamos hablando del amor, no nos olvidemos del odio. Porque se dan simultáneamente y conjuntamente, no están separados. Se puede manifestar más uno que otro, pero en el caso, digamos, de este miedo de la radioescucha, pues no importa la edad que tuviera, la relación es de miedo con la madre.
Sí.
Y cada vez que la visito o que nos vemos o lo que sea, el sentimiento que aflora es, o el afecto que aflora es, el miedo. Y puede ser ya adulta. Ya no estar, digamos, en esa dependencia infantil, pero entonces vemos que lo que se construyó, digamos, en la infancia, sigue vigente en la adultez. Y eso nos da mucho gusto saber que entonces lo psíquico nada tiene que ver con el desarrollo. Absolutamente nada. Esos principios son hermosos, porque es lo que permite precisamente la vivencia de analizarse. Pero bueno, hacemos un corte y...
Doctora, sí, lo que podemos hacer en este momento, les propongo, es leer ya todos los comentarios que tenemos, que ya son varios de nuestro público escucha.
Okay, okay.
Cris Pomo nos saluda, nos dice hola, lo mismo que Vanessa Vink. Ana Ruiz Luis nos dice lo siguiente: gran día para todos, un gusto saberlos dispuestos a compartir sus saberes, muy agradecida. Un alegre saludo y un abrazo para todos ustedes, me encantan sus programas. Abigail González nos dice: buenos días, un gusto escucharlos, gran tema. Sol, solecito, solezote, buen día. Increíble esta transmisión. Disfruto mucho su conversación. Vanessa Vink nos dice, bueno, se dirige a Catherine Denise. Catherine Denise, a diario puedes escuchar los interesantes temas por esta transmisión. Sol, solecito, solezote, dice: considero que la mujer tiene la decisión y elección de amar a su hijo. Sin embargo, la mayoría de los hijos siempre amarán a su madre por ser su madre, por cultura, educación y mil cuestiones. Dacia Ramírez dice: yo me pongo a pensar en lo que significaría a nivel psíquico de una persona el saberse no amado por su madre. Y así como lo comentaron, estas fantasías no solo son por parte de la madre, sino también por parte de los hijos. Y como el amor es hacia el amor a los hijos y los hijos hacia la madre, de eso parto para pensar en posiblemente una necesidad de saberse o pensarse amados por su madre. Graciela Gutiérrez dice: se me ocurre que la mujer encubre porque tendría que dar cuenta de su historia y de sus movimientos y sus motivaciones. Para ella misma, su historia no le da orgullo contarla. Diría que vergüenza y frustración. Luego, además, nuestro escucha Helpe Gu le contesta a Sol, Solecito, Solezote diciéndole: no es verdad. En muchos casos, la premisa que expones no es una realidad. Amarilla Franco dice: ¿el vacío? ¿La castración? Luego tenemos también el comentario de Denise Brianzón Messinger y dice: se desbarró, muy buena intervención. Patricia Ramírez dice: creo que tiene muchas cosas, miedo a su propio rechazo. Hay muchas cosas de fondo y muy particulares de cada persona. ¿Qué tanto más rechaza? Tiene que ver con su propio nacimiento en inicio y sus vivencias generales que se cruza con ser madre.
Dulce, allá en la parte de acá.
Y, a ver, déjenme ver, creo que... Ah, no, tenemos por acá otros. De parte de el último hasta ahorita de nuestro escucha, Su Ling Ro, nos dice: saludos a todos, qué crudo enfrentarse a que esa garantía de amor de la madre no existe.
Eso es muy bello, porque realmente lo que estamos tratando como algo muy escabroso,
sí,
pero necesario en cuanto a no vivir aturdidos por lo que definitivamente necesitamos aturdirnos, es que no tenemos la certeza. Qué duro, qué difícil no tener la certeza del amor de la madre. Sin embargo, los pequeñitos, cuando nosotros atendemos, bueno, usted atiende niños también, Germán.
Sí, doctora.
Cuando atendemos niños en la clínica, los pequeñitos, lo dicen llanamente. Así, pero llanamente. ¿Qué? Pues todo lo que la madre hace con él en cuanto a la crueldad, digamos, expresada por parte de la madre, y que después las expectativas es que ese niño sea brillante, que no tenga problemas en la escuela, que no sea sumiso o que no sea pegalón, que no sea violento, que no muerda, en fin, pues en el buen sentido, ¿de dónde, no? ¿De dónde puede un niño sacar todas esas expectativas maravillosas si yo definitivamente lo maltrato? Sí. O simplemente no le hago caso, lo desprecio. Hay, digamos, una situación muy delicada para lo psíquico de los niños, ¿sí? Que sea la indiferencia materna. que la transmisión, en lugar de transmitir un amor, sea la indiferencia materna. Tú no eres nada para mí más que una carga pesada con la que tengo que lidiar. Y estamos hablando de un solo hijo. Pero ¿qué pasa cuando son 3 o 4? No muchos, porque ya ahorita no se usa tanto las familias de 12 y de 15 hijos. No.
Uy, no.
Ya no alcanza, doctora.
¿No alcanza que el placer de tenerlos?
Oigan, me gustaría compartir, ya que el doctor Misael lo recordó hace un momento, poder dar lectura a un último comentario que recibimos la semana pasada de nuestro escucha Hércules Rockefeller, y que no pudo salir al aire, y por supuesto que tiene todo que ver con lo que vamos desarrollando. El mensaje de Hércules dice lo siguiente: hola, buenas tardes. Lo que mencionaron sobre las figuras intocables me recuerda que cuando era niño y adolescente escuchaba las alabanzas a las sacrosantas madres de los otros niños. Yo me quedaba callado. Sabía que si contaba mi experiencia y sentir, se me arrojaría como lobos a la yugular. Mi mamá casi nunca fue tierna ni amorosa. Más bien se la pasaba insultándome y pegándome. Conforme crecí, me fui dando cuenta que esto es una dinámica muy común, por lo menos en México. Aún así, la mayoría son madre lovers y hasta actúan como si esas conductas y acciones fueran la gran gracia de las mamás. Yo a esa señora que llamo madre, más bien la recuerdo con miedo.
Ahí está. Mejor descripción, pues ya. Podríamos decir, al menos, no si existe o no existe el amor, sino simple y sencillamente que no hay nada en relación a que por ser madre, el amor inmediatamente aparezca. Eso es absolutamente una construcción que tendríamos que analizar, y que analizar con cuidado.
Sí, y que ahorita recordando, doctora, este comentario de la semana pasada de nuestro escucha, tenía que ver también con la propuesta de nuestras conversaciones, en el sentido de dejar muy en claro que no hay ninguna figura en el psicoanálisis y en nuestra transmisión, no hay ninguna figura, por mucho o poco peso que tuviera en la sociedad y la cultura, que esté más bien exenta de pasar por la posibilidad de ser analizada, de pasar por este trabajo analítico en el cual podemos dar cuenta de todos los elementos que constituyen a cada una de las figuras, y en ese sentido ser y poder hacer una crítica, un análisis de cada una de las figuras, y ya, por favor, permitirnos quitar ese velo de los intocables.
Yo pensé que se había ido la comunicación, ¿no? Fue para subrayar y quitar eso de los intocables. ¿Sí? Pero también dijimos en aquella ocasión que los intocables son figuras necesarias para establecer, digamos, la sociedad, para establecer los valores que tienen que regir a una sociedad que tiene necesariamente que resolver lo que tiene que encubrir, porque no todo se puede, digamos, apuntalar en el decir de una verdad social, porque definitivamente hay verdades que, en lugar de permitir que se haga un lazo social, lo destruiría. Vaya paradoja. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el encubrimiento tiene que ver con que cómo pensaríamos una sociedad y un lazo social si de verdad lo que rigiera esa sociedad, esa justicia, etcétera, todos los representantes importantes de lo que constituye el lazo social, y que todo fuera verdadero, es insoportable. Entonces, es muy paradojal lo que voy a decir, pero creo que el encubrimiento conocimiento de ciertas verdades, ajá, ¿sí? Nos permite, también como veíamos en otro momento con el chiste y su relación con el placer y el humor con el placer cotidiano, en la vida cotidiana, esas no verdades dichas permite precisamente un costo de bienestar. Nos cuesta. Entonces el encubrimiento, digamos, en la mujer, es porque quedaría verdaderamente degradada socialmente. ¿Sí? La mujer vive por los estatus que puede alcanzar. Y el estatus más fuerte que ha adquirido la mujer a lo largo de la historia es que la mujer ama, que la mujer es el remanso de paz y de tranquilidad y de amor y de ternura, que nos dio Dios para el dolor y el sufrimiento y el esfuerzo de los del otro sexo, ¿no? ¿Sí? De los varones. Entonces se le ha adjudicado a la mujer ser la poseedora de ese amor, y que eso es lo que tiene ella que insertar en lo social. Entonces, bueno, el pegar un día, digamos, en estas marchas feministas, el pegar un día gritos de que por culpa de los machos yo no amo a mis hijos, que sería genial, ¿a poco no? ¿Sí? Por culpa de los machos, por culpa del machismo, de cómo el macho me ha vejado, me ha dañado, me ha crucificado, me ha degradado, me ha pisoteado, por eso no amo a sus hijos, que tengo que tener forzadamente, ¿sí?, de él. Porque ni siquiera tengo el derecho de suspender el embarazo. Sino que soy consecuencia de ese machismo atroz, el ser madre. Pues ahora hago una marcha para declarar que todos los hijos obtenidos por el machismo no son amados. No los amamos, punto.
Híjole. Pues ¿cuántos no habremos, doctora?
No, pues es que también es una verdad que debiera de gritarse. Porque es un machismo, ajá, que no incluye eso.
Así es.
En los gritos que las mujeres pegan en contra del machismo, ajá, no incluyen que no aman a los hijos obtenidos por ese macho que las obliga a ser madres. ¿Por qué? Porque las toman en su relación sexual para violarlas, para satisfacción única y exclusivamente de él. Y que la mujer es simplemente pues un Kleenex, ahí úsese y tírese. Y claro, la mujer queda embarazada y no tiene derecho a suspender el embarazo, sino tiene que tener todos los hijos que el abuso sexual de ese macho le provea. Ciertamente no creo que nazca un hijo y otro hijo y otro hijo de esa situación.
Sí, que ahí podría, o puede nuevamente, ¿cómo decirlo?, acudir a la salvación, el encubrimiento, ¿no? De que, bueno, entonces, sí, como soy mujer, si hay un amor, o como soy mujer y soy madre, perdón, hay un amor hacia esos hijos, a pesar de que son hijos del machismo, vamos a llamarlo así, ¿no?
Sí, es que sí.
Salvatorio, ¿no?
¿Cómo?
Que puede ser salvatorio, ¿no? En ese momento. Es decir, porque no se pone en juego, eso es lo que no se declara, ¿no? Me refiero a como salvatorio a esto que usted estaba mencionando, doctora, de que no es posible que se sostengan verdades, ¿no? Que serían insoportables, sino que es esa paradoja de que, bueno, no pueden operar de esa manera, o no podemos funcionar todo el tiempo de esa manera, ¿no?
No, imposible. Imposible. Pero, digamos, es muy curioso que las mujeres jamás he oído, nunca he oído, que digan, yo a mis hijos no los quiero porque me obligó ese macho que tengo por marido o lo que tengo por este compañero o la persona con la que vivo. Y además no me puedo separar de él porque definitivamente me mata. No tengo ninguna libertad de acusarlo tampoco con las autoridades, porque ponme en evidencia y te degüello. ¿Sí? Entonces, toda esta forma en que el macho trata a la mujer, ¿sí? Y que la llena de hijos que ciertamente no pueden ser amados. ¿De dónde van a ser el amor? Ahora, pues pobres niños. Porque el macho los va a ir a maltratar y a despreciar. Y la madre también.
Lo que en este panorama, doctor, así como lo plantea, lo que queda expuesto es justamente aquello que el encubrimiento se encarga de mantener a raíz, que es la dinámica erótica que pueden establecer un hombre y una mujer, en cómo la relación erótica entre hombre y mujer se puede construir, se puede llevar a cabo, y de la cual pues puede haber frutos llamados hijos, llamados niños, pero que están también, me parece que terminan siendo elementos y componentes de esa misma relación erótica, de esa dinámica erótica. Y entonces ahí tenemos que irnos con pies de plomo, como decimos, en el análisis, para señalar esto que estamos diciendo a nivel de lo erótico y que eso no se confunda con el amor.
Y creo que lo fuerte que señala usted, doctora, en lo que va diciendo, sí, es que sí, no se dice eso, que más bien lo que corre en los discursos sociales de las mujeres es que ella se sacrificó por esos hijos, que se quedó con ellos, que se quedó pues para cuidarlos, todo esto. Y creo que lo fuerte de lo que no se dice ahí es que, en efecto, el hombre pues ejerció ahí su violencia, y que la mujer, al no reconocer que puede no amar a esos hijos, lo que tampoco está dicho, y que eso me parece lo fuerte, es que ella se descargó en esos hijos, de esa frustración que él obtuvo del hombre, del esposo. Bueno, no necesariamente fue esposo, o pudo haber sido esposo, se descargó con ellos y gozó. ¿Y qué hace de eso un encubrimiento en yo me quedé, yo los crié, yo los saqué adelante? Pero está oculto eso, ¿no? De que se descargó y gozó de eso.
Bueno, aquí digamos hay algo muy fino. Si lo sacó adelante, no entiendo ahí muy bien cómo estaría encubierto este odio. Este no amor, porque bueno, si no hay amor, hay odio. Y eso sería la forma activa de la madre. ¿Sí? Hay madres, por ejemplo, que si el hijo no llega a comer al tiempo que ella sirve la comida, no le da de comer. No le da de comer. Y esto es muchas veces en silencio, sin palabras. El niño tiene que aprender que hay una hora de, hay que estar pendiente de a qué horas mamá sirve la comida, porque después de servirla, si yo no estuve.
Ah, caray.
¿Cómo que a caray? Pues si hay cada desalcada.
Es que, doctora, hubo un pequeño detalle en la transmisión ahorita, que cuando usted dijo esta última palabra se repitió y se repitió y se repitió, muy, muy curioso, como una falla.
¿Pero qué fue lo que se repitió?
La palabra última que dijo, se repitió, para que me entienda, como un disco rayado.
¿Pero cuál fue la palabra?
No estuve.
Ya no estuvo, ¿no?
Ah. No estuve. Pues está bien.
Para que quede bien marcado, doctor.
Está excelente. Las fallas nos ayudan. Sí. Es decir, si lo sacó adelante, ya ahí está, digamos, una sofisticación del odio. No, no, no el amor. Ahí se vuelve sofisticado el odio.
Sí, yo lo decía, se sacó adelante más por en los decires. Sí, no lo planteé tanto en una sofisticación, sino que es en lo que ellas van diciendo.
Exacto. En eso que dicen, el encubrimiento del odio y de la crueldad de la madre, está encubierto porque los chicos, la mujer y los niños, hombres, ¿sí?, tienen carrera. Es decir, sabemos muy bien qué quiere decir sacar adelante a los hijos.
Claro.
Es darles estudio, y que se reciban de licenciados de algo. Aunque después terminen, digamos, de choferes o de albañiles o de sabe Dios qué cosa, ¿no? Pero tienen un título universitario. Entonces los saqué adelante, pues sí, porque guay de aquel que no leyera o que no estudiara o que no nada, porque pues a golpes también, ¿no? Entonces los saqué adelante, pues. Sí, hay muchas facetas del odio, hay muchas facetas de la crueldad. Sí. Tenía yo un paciente que me decía, no voy a hablar nunca inglés, porque mi madre me azotaba, cada vez me pegaba en la cabeza, si yo no estudiaba inglés. Y me compró, digamos, un método que tenía yo forzosamente que estudiar y que seguir al pie de la letra, y lo aprendí, indudablemente, que hablo inglés, pero no lo voy a hablar nunca. Nunca, nunca, nunca. Quiero que mi mamá fracase en eso. Que no se sienta orgullosa de haber, a través, digamos, de esa presión y de esa crueldad y de esos golpes, yo aprendí inglés. Y no aprendí por los golpes, aprendí porque tengo una capacidad para aprender. Pero ahora no lo voy a hablar nunca, no le voy a dar esa satisfacción.
Quiero en este momento compartirles más comentarios de nuestro público escucha. Hace un momento había leído hasta el comentario de Zulin Ro, que había dicho lo siguiente: saludos a todos, qué crudo enfrentarse a que esa garantía de amor de la madre no existe. A ese comentario, Amarilla Franco respondió de la siguiente manera. ¿El estrago materno es una consecuencia de ese no amor? Después, Ana Lu González dice, saludos. Qué complejo que el amor no se sepa expresar, recibir y transmitir. Cris Pomo nos dijo, buenas tardes. Después... nuestro escucha, Sirena Ilustrada, dice lo siguiente: qué doloroso vivir sabiendo que lo que tu mamá siente por ti no es amor. Brendixtar Patlán nos dice: muy buen tema, me vino a la cabeza la popular tragedia griega, pero desde la perspectiva de Yocasta, cómo esa mujer y madre que se desentiende de esa función materna para darle lugar y sostener ese... Espérenme tantito porque estaba incompleto, ahorita lo leo bien. Dice, para darle lugar y sostener ese lugar y estatus de su marido padre intocable. Anteriormente, al cometer ese incesto encubierto y al caer el velo del amor... odio, el único camino para ella al sentirse culpable de haber cedido en su deseo es la muerte. Pareciera que el asumir libertades y responsabilidades por parte de la mujer sobre su deseo, el final es ser señalada, criticada, juzgada cuando no hace un papel excelso como madre, esposa, hija, etc.
Y ángel. Un papel de ángel.
Ivette Peral nos dice, buenas tardes a todos. ¿Cómo se reconoce a una mujer que sí ama a sus hijos? Porque puede estar encubierta esa sofisticación del odio que comenta la doctora.
No, el amor es evidente. ¿Sí? Es decir, me refería yo concretamente a la frase de mi colega Einar, que dice, lo saca adelante. Entonces, sacarlos adelante, ¿sí?, tiene que ver definitivamente con que hagan una carrera universitaria. Pero eso pudo haber sido, digamos, de la manera más cruel. A eso me refería. Pero en el caso, digamos, de los hijos amados, no, hombre, qué raro, pero eso es evidente, evidentísimo.
Sí, era lo que...
¿Cuándo han visto que un hijo amado recurra a cortarse? ¿Cuándo han visto que un hijo amado, sí, trate de su ansiedad a partir de cortarse o trate su ansiedad a partir de drogarse? ¿Cuándo han visto que un hijo o una hija amada se vaya, digamos, a tronar como prostituta y termine verdaderamente violada y hasta descuartizada? Eso no se da, no se da. Entonces, hay algo que estoy señalando muy fuerte. En la medida en que tengamos cada vez más adolescentes que se droguen, más adolescentes que se corten, más adolescentes que tengan accidentes, más adolescentes que se suicidan de diferente manera, estamos hablando de que no tuvieron el respaldo del amor materno. Porque el amor materno es, bueno, la octava maravilla del mundo. Hay siete, ¿no? Bueno, la octava. ¿Sí? La octava maravilla del mundo, maravilla del mundo. Y hay hijos amados, afortunadamente hay hijos amados. Y eso es evidente, no se puede, digamos, ocultar. Es gente, primero que nada, amorosa. ¿Sí? Primero que nada. Después, son familias que se quieren verdaderamente entre ellos. Los hermanos se quieren, porque eso lo produce el amor materno. No hace comparaciones, no hace elecciones. Los hermanos saben muy bien quién es el consentido de mamá, pero no se sienten carentes del amor de la madre. Es esa versatilidad de la mujer que puede, digamos, amar a uno porque es el prieto, al otro porque es el güero, al otro porque es cochino, al otro porque es inteligente, al otro porque. Y los hijos lo sienten. Y dentro de esos puede estar, ¿sí?, el hijo amado. Pero ciertamente no es un perdedor. En el sentido, digamos, de la ansiedad que produce la carencia de amor de la madre.
Sí, pero en esto que va diciendo, doctora, es cómo eso va envolviendo a los hijos, ¿no? Pero ya sí. Estamos hablando de que frente a la demanda que es, desde muy pequeños, la demanda de los niños es constante, 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 no hay momento en que no estén demandando algo, ¿no? Entonces,
así es.
Si no nada más hay uno, sino hay varios, vamos a decir ahorita dos o tres, que es más o menos el promedio de las familias, sí, se requiere una enorme, bueno, cuando hay una disposición amorosa, no iba a decir, se requiere un enorme esfuerzo, un enorme desgaste, pero no, más bien, creo que es lo contrario, ¿no? Creo que si hay una disposición amorosa de la madre a esto que usted va diciendo, doctora, claro que puede terminar cansada, claro que hay un esfuerzo, pero...
Pero es feliz.
Exacto, iba a decir, pero hay un gusto, ¿no? No hay una... Sí.
Hay más que gusto, hay una felicidad. Hay un trascender por el amor.
Sí, y la nada madre más, ahí
entiende.
Confío, no es que no se enoje, ¿no? No es que no tenga arrebatos de enojos o de furia, ¿no? De ira, no. Se puede dar, pero no es lo principal en la dinámica familiar, ¿no? En cómo circula o va, se va a dar privilegio a ese o a esa circulación del afecto, ¿no? Cariñoso, amoroso, ¿no? No se quedan.
Bueno, sobre todo que una madre que ama no carga a sus hijos de sus conflictos. No los carga, ¿sí? No es que no los deje ver, no es tampoco una hipócrita, no. Pero no los carga. Vengo cansada, no me frieguen. No, ciertamente no. No me pidan nada. Tuve mal día. No, ciertamente no.
Oigan, tenemos más comentarios de nuestro público. A través de YouTube, nuestro escucha David Medrano nos dice lo siguiente: si lo contrario del amor no es el odio, entonces, ¿qué sí lo es?
No, al contrario.
Al contrario.
Es una pareja, lo que pasa es que se da simultáneamente. Amor dio. El amor o el odio, existen nada más esas dos posibilidades en las relaciones intensas, afectivas de los seres humanos. Bueno, en los animales también se observa. Hay ocasiones en que la perra no quiere a los hijos y los abandona. Y hay ocasiones en que la gatita, estoy hablando de los animales domésticos, por supuesto, ¿sí? No del tigre, y el elefante, ¿no? Pero de esa cercanía que podemos tener en casa, con que puede haber una gata que sea mala madre, sí, cómo no. Bueno, yo he tenido muchos gatos, tengo que aclarar, ¿sí? He tenido muchos gatos. A veces han parido mis gatas, las cuatro han parido casi a la vez, con diferencia de días. Y son cuatro gatitos, entonces 4 por 4, 16 gatitos chiquitos. Y lo increíble es que una y otra cuida a los hijos de la otra, porque los lame. Entonces, cuando entra al nido que pertenece a la otra gata, lo primero que hace es lamer a esos gatitos para poder cuidarlos, si no, no los cuida. Pero tenían una confianza entre las cuatro, entonces se organizaban muy bien quién era la que iba a quedar a cargo de los 16 y las otras se iban a pasear. No, genial, de veras genial. Y había ocasiones en que yo los dejaba salir del lugar en donde se creaban y crecían y todo esto, y se metían, digamos, a la sala, y entonces imagínense, 16 gatitos colgados de las cortinas, y haciéndole con la pata al otro gato, jugando, bueno, en fin. Pero hubo una gata, bueno, estas muy buenas madres, pero hubo una gatita que definitivamente abandonó a sus gatos y yo los tuve que alimentar artificialmente. Y los teníamos que sobar y sobar y sobar y sobar y sobar porque el gato tiene que ser lamido y lamido y lamido y lamido por la madre, porque tiene que estimularle el defecar y tiene que estimularle el orinar con las lamidas. No, fue cuesta arriba, pero pues amábamos, siempre hemos amado a los animales.
Y, bueno, es que iba a comentar de eso, doctora, que me voy a meter en un terreno que no es el mío propiamente, pero creo que eso que se observa, que podemos observar en los animales, que estamos hablando a nivel instintual, ¿no? A nivel del instinto, sí, sí. Se puede creer que eso también, casi como por similitud, se da en los seres humanos, ¿no? El instinto, vaya, que este famoso, que hay veces que se nombra sin saber el fundamento, si hay un fundamento fisiológico, perdón, biológico, o del filo, del instinto materno, ¿no? Y no solo eso, sino que al instinto materno se le adjudica un amor incondicional. cuando
además
es lo que estamos hablando de que definitivamente, ¿no? Eso, ¿no? Pero entonces, y eso fue lo que estaba tratando de, o lo que estuve tratando de dilucidar, ¿qué tendría que darse o qué suceder? Que, es decir, ¿de dónde va a surgir ese amor, ¿no? Por parte de la madre. ¿De dónde demonios? Porque si ya estuvimos en el panorama crudo de que eso no es, no viene dado ni en la mujer ni por ser madre, ¿no? Ni por tener hijos, ni porque ya los cargó. Y entonces, ¿de dónde demonios? Y es así fue.
Ah, pero yo sé que ya que nos salimos aparentemente del tema, pero no nos salimos.
No.
Creo que usted hizo un trabajo porque nos estaba convidando de que había leído en Freud precisamente esto de Leonardo.
Sí.
De Leonardo da Vinci. Y
sí,
entonces hablaba ahí muy bien de lo que produce la madre en el niño varón cuando definitivamente se lo zampa, cuando se lo traga. Entonces, pues creo que vamos a ver entonces ese aspecto materno en el caso de Leonardo, ¿sí? Y lo que dice ahí Freud, ¿no?
Sí, que es es así de ojo, quedarse con el ojo cuadrado, ¿no?
Es ojo cuadrado. Adelante, adelante.
Nada más doy la referencia rápida que es en la página 109, es un breve párrafo.
Lo leo.
¿Lo tiene?
Sí, ¿le parece bien que lo lea? Dice, sí, como bien dice mi colega Misael, en la página 109, el texto es un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Y dice, así, a la manera de todas las madres insatisfechas, tomó a su hijito como reemplazante de su marido y, por la maduración demasiado temprana de su erotismo, le arrebató una parte de su virilidad. El amor de la madre por el lactante, a quien ella nutre y cuida, es algo que llega mucho más hondo que su posterior afección por el hijo crecido. Posee la naturaleza de una relación amorosa plenamente satisfactoria, que no solo cumple todos los deseos anímicos, sino todas las necesidades corporales. Y si representa una de las formas de la dicha asequible al ser humano, ello se debe, no en último término, a la posibilidad de satisfacer sin reproche también mociones de deseo hace mucho reprimidas y que hemos de llamar perversas. Aún en la más dichosa pareja joven, el padre siente que el hijo, en particular el varoncito, se ha convertido en su competidor y de ahí arranca una enemistad con el preferido de profundas raíces en lo inconsciente.
¡Órale! Bueno, y ahí está hablando Freud de cómo es el amor materno, ¿no? ¿Sí?
Sí.
A ver, pues sí, por eso se nos cuadran los ojos. ¿Cómo ese es el amor materno? ¡Ajá! ¿Sí?
Pero,
así es.
Sí, pero ¿de dónde?
Y les comparto a colación rápidamente un comentario de una escucha, Angie Velasco, que dice, la madre es como la boca de un cocodrilo. Hay un libro escrito sobre esto, Estragos de Amor.
Sí, qué bien.
Y es que de donde parte Freud es esto de a la manera de todas las madres insatisfechas, ¿no? Es decir,
claro.
Ya esta condición de donde parte, que era porque me hacía también la pregunta de, bueno, ¿de dónde demonios va a salir ese amor, ¿no? Que puede inundar, que puede investir inclusive a los hijos a lo largo de su vida, ¿no? Porque
ya lo dijo usted, de ser una mujer satisfecha.
Eso, pero doctora, pero aquí surge algo que hay que recordar de inmediato, porque a mí me marcó, creo, así como sello en res, a las reses. Doctora, lo trabajado hace algunas semanas en el programa sobre la pasión de las mujeres, y cuando lo que en ese momento trabajaron, lo recuerdo muy bien, la doctora Lozano y usted, fue el decir, la pasión de las mujeres es mantenerse insatisfechas.
Ajá, indudablemente.
Entonces,
No, 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 mangos, ¿qué entonces? Espérense. Soquetones. Exactamente, ¿sí? Otra vez eso. La pasión, otra vez, dígalo.
La pasión de las mujeres, la pasión de la mujer es mantenerse insatisfecha.
Ajá.
Okay. Y lo relaciono ahorita lo que Freud dice, así tan, tan contundentemente, lo voy a leer nuevamente, el inicio de la cita dice lo siguiente, a la manera de todas las madres insatisfechas.
Ok, bueno, entonces no confundamos usar laxante de Rioja con otro laxante, ahí les va, ¿sí? Entonces, a la situación concreta de la insatisfacción y no a lo constitutivo de lo femenino, que es la pasión de mantenerse insatisfecha, que sería la única posibilidad que abriera la mujer para amar a un hombre.
Sí, porque aquí está a la manera de todas las madres insatisfechas, ¿no?
Exacto.
No es... Uh-huh. No es desde la condición, ay, se me escapa la palabra.
Exacto. Sí, no es la constitución de la mujer, si es su pasión, mantenerse insatisfecha, es lo único que va a abrir como posibilidad para ella amar a un hombre. Mm-hmm. Porque será, digamos, esa insatisfacción lo que solamente puede ser cubierto por la dinámica de ella de amar a un hombre, no de usar a un hombre, sino de amar a un hombre. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, porque
y aquí es la insatisfacción, ajá, y lo dice bien claro, ¿en qué está insatisfecha la mujer? Sexualmente. Porque dice, va a tomar al varoncito.
Exacto.
Como no, reemplazante dice, de su marido, dice.
Ah, exacto. ¿Y qué quiere decir reemplazante de su marido? Pues de que se va eróticamente a satisfacer lo que el marido no la satisface. Y entonces fractura en el niño la posibilidad. No, lo horrible, horrible. La consecuencia es horrible. Porque lo convierte definitivamente en un no hombre. ¿Qué es lo que le va a quitar?
Sí, porque aquí es como lo... Por la maduración demasiado temprana de su erotismo, le arrebató una parte de su virilidad.
Ahí está. ¿Y la virilidad qué quiere decir? Cuando el niño varón ya no es viril, es femenino, sí, no nos hagamos. Claro. Uh-huh. Pero dice muy claramente, insatisfacción del marido.
Sí. Les quiero compartir comentarios, estamos acercándonos hacia el final de la emisión, entonces quiero de una vez compartirles comentarios varios que hemos recibido del público escucha. Dacia Ramírez nos dice lo siguiente, lo que comentan me hace pensar mucho sobre lo que se ve en consulta, donde muchos pacientes van debido a que no se viven amados por el otro, partiendo en diversos casos de esta figura materna. Además, pienso mucho sobre lo que menciona Winnicott, sobre la necesidad de que la madre brinde los cuidados suficientemente buenos, pero que estos también incluyen las manifestaciones de odio de madre, que efectivamente, como lo comentan, sean de manera sofisticada. Excelente tema, gracias a todos. Ana Ruiz Luis nos dice, benditas madres amorosas, salud por ellas. Teresita del Valle Díaz, odio amoramiento, decía Lacan. Gaby Gómez Peregrino, lo contrario del amor es la indiferencia. Matías Ramírez, rectifico, ¿qué dice el discurso analítico sobre esas madres que con hijos adultos demandan constantemente? Angie Velasco, cada semana escucho a la doctora, decía Winnicott, no hay la madre lo suficientemente buena. Siempre hay errores en la crianza. Y por último, Nidia Ponce nos dice, yo conocí a un niño amado por los padres y se cortaba en algún momento de su vida. Son todos los comentarios que tenemos hasta este momento.
Creo que el último comentario es digno de comentar.
Sí.
Porque fíjense lo que ella dice. Conocí. Está en la línea del conocimiento, no en la línea, digamos, del análisis. Se descubre, digamos, la hipocresía de los padres cuando vemos a los niños en análisis. Y ella dice, conocí. Pues esas son las funciones del yo, ¿no?
Sí.
Y el yo siempre es encubridor. El yo siempre encubre.
Sí.
Entonces, conocí un niño, sí, claro, tuvo un conocimiento de un niño amado por los padres que se cortaba. Pues justamente porque se cortaba, sabemos que encubría que no era un niño amado, pero ella nada más lo conoció. No entró en una experiencia analítica. Cuando nosotros hablamos de la angustia de los niños y de los adolescentes que se cortan, es porque los hemos escuchado en clínica. No nos fijamos en la conducta externa. No nos manejamos por la conducta externa, porque ahí seríamos psicoterapeutas, ¿sí? El psicoanalista tiene su campo de acción en la escucha analítica de aquello que dice el analizante. Es desde el decir del analizante que podemos precisamente constatar los niveles de angustia que, para no, digamos, desbarrancarse, al signar el cuerpo con la cortada, se apacigua esa angustia. Precisamente, si quieren, podemos tratar cómo lo describe también Freud en relación precisamente a esta experiencia de Leonardo. No solamente habla de cómo le roba esa masculinidad al hijo, porque lo toma como sustituto del marido, es decir, como sustituto erótico del marido, sino también cómo, cuando Lacan habla de la madre real, porque bueno, en Lacan es real, simbólico e imaginario. Entonces, cuando Lacan habla de la madre real, habla precisamente como la madre productora de angustia. Pero bueno, no me gusta tratar de esa manera a Lacan, pero lo menciono. Entonces existe una madre real, una madre imaginaria, una madre simbólica. ¿Me explico?
Sí.
Y entonces Lacan va a ser mucho más agudo, mucho más fino en poder desgranarnos precisamente cómo la angustia, lo dice también Freud, pero cómo la angustia original está, digamos, inspirada en Lacan por los trabajos de Melanie Klein. Los trabajos, digamos, de eso preedípico. Y entonces Lacan va a trabajar que la madre real es la madre preedípica y que vienen, digamos, todos estos asuntos de la imaginería, de la devoración. Ser devorado por la madre y ser, digamos, la madre devorada por el hijo. Pero bueno, dicho así, pues uno suena verdaderamente a Pasquín, de aquí de la esquina donde ponen periódicos, ¿no? No, por eso no me gusta, tratar así. Así no se tratan los conceptos psicoanalíticos, porque verdaderamente es ¡extra, extra! ¡Le vendemos aquí una información psicoanalítica baratona por 35 pesos! ¡Usted puede acceder a que la madre se come al niño y el niño se come a la madre!
Sí, y es que se aterriza en la... Es decir, trabajados los conceptos así, se aterriza en lo conductual, ¿no? Se aterriza en lo que se ve.
Y así, en la novedad, en la novedad de un periodicucho de esos que salen de la mató aquí en la esquina, cómprelo, cómprelo, extra. Es decir, esas extras que salen extras. Ajá. Bueno, eso se ha hecho mucho con el psicoanálisis, ¿no? Principalmente los psicólogos entusiastas, los psiquiatras entusiastas también.
Toda la corriente anglosajona es experta en tratar de hacer manuales del psicoanálisis. Eso sí es.
Pues sí, claro. Son los mejores, digamos, creadores de hacer, digamos, mercancía, cualquier cosa.
Exacto.
Entonces, bueno, ahí estamos.
Decía,
quedó claro que ella conoció, exacto, lo dice muy bien, yo conocí a un niño amado por sus padres que se cortaba. Entonces, si se corta, está bajo una situación de enorme ansiedad, a tal grado que requiere signar el cuerpo, porque lo pierde. Lo pierde. No, no es una situación de ansiedad. Olvídense. Ahí hacen su agosto los psiquiatras.
Pues muy bien, doctora y colegas, comentaba hace un momento que llegamos ya al final de la emisión del día de hoy. No sin antes recordar que mañana tenemos una cita en este mismo lugar, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y a la misma hora, el mediodía de mañana miércoles. Mientras tanto...
Permítame, Germán, que no se nos olvide avisar, claro, digamos, en el programa,
sí,
que el propedéutico de la licenciatura en teoría psicoanalítica se llevará a cabo lunes y miércoles de la próxima semana y va a ser por la tarde a las 4 de la tarde. Entonces... va a estar también, digamos, en el propedéutico, la doctora de Francia, Adriana Lozano, que también va a participar en el propedéutico. Entonces, es un propedéutico que para los costos hay que llamar al centro, porque el centro, dado el asunto de la pandemia y todo esto, ha aportado el 50% de beca. Entonces, eso es importante decirlo, y por lo tanto, el costo sería muy accesible, consideramos, para todos los entusiastas que quieran empezar a conocer, porque sí, nada más porque sí quiero saber sobre psicoanálisis. Esa es la propuesta mejor, la más sana. Entonces se abre el propedéutico la semana próxima, lunes y miércoles a las 4 de la tarde. Y el centro aportará el 50% de la beca. Y el costo no se da, digamos, no se anuncia así, sino se hace en una entrevista telefónica. Sí. Pero ya hay que inscribirse ya. Es decir, nosotros teníamos que anunciar esto, pero pues hemos andado atareados, anunciar esto desde marzo, desde que empezó, digamos, el hacinamiento en casa. Pero se nos pasó por completo, y entonces nos llegan las fechas en donde ya tenemos que empezar, y pues tenemos nada más este medio para avisar de que el propedéutico de la licenciatura en teoría psicoanalítica se abre el próximo lunes. Lunes y miércoles 4 de la tarde. Ahora, hay personas mayores que nos dijeron que también se interesarían por entrar a la licenciatura. Entonces, no hay ningún problema por la edad. La licenciatura se creó para todos, pero principalmente para pensar en esos jóvenes preparatorianos que no tienen que estudiar psicología para después estudiar psicoanálisis, sino que ya hay una licenciatura en teoría psicoanalítica que permite precisamente trabajar académicamente la teoría psicoanalítica, no trabajarla para la formación de analistas. Esta es otra cosa. En la licenciatura se trabaja la teoría académicamente. ¿Sí?
Y entonces, doctora, para la posibilidad de que nuestro público escucha, establezca una cita donde le podamos brindar la información, daré en este momento los teléfonos de nuestros centros. En la Ciudad de México es el teléfono 5680-7686. En nuestro centro en Pachuca es el 771-199-5618. Y en el centro que tenemos en Zacatecas es el 492-92-553-74. Entonces, comunicándose a cualquiera de nuestros teléfonos, es posible ya que en este momento hagan su entrevista telefónica para poder llevar a cabo su inscripción al propedéutico.
Sí, en Pachuca el responsable del propedéutico será el doctor Einar y en Zacatecas el doctor Germán.
Así es, doctor.
Y nos acompañarán, digamos, pueden acompañarlos a ustedes también otros colegas del centro, y en la Ciudad de México, pues yo. Sí. ¿No?
Así es, doctora. Pues sin más, si están de acuerdo, creo que podríamos despedirnos por el día de hoy.
Así es.
Bueno, entonces, un saludo para todo nuestro público y nos escuchamos el día de mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.